Cara y Seca, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Números rojos. Números rojos.
Vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar de el costo de vida, pero vamos a hablar también de cómo se mide tal cosa. Vamos a hablar con Mariano Kestelbaum, es economista, es profesor de la UBA y UNDAB, que nos va a dar una mano en todo esto, para entender dónde está este truquito y esta trampita que hacen desde el INDEC para mostrarnos otros números y que sean un poco más agradables de lo que son. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muchísimas gracias por atendernos, te agradecemos mucho. A ver, hice una introducción media genérica, me imagino que podrás contarme en qué consiste este trabajo que vos has hecho, que es muy interesante y que muestra precisamente dónde estaría esta forma de medir que en definitiva no termina de expresar la realidad.
Sí, a ver, hay varias varios instrumentos para subestimar la inflación. Lo principal es cómo se conforma la canasta de bienes y servicios que se va a medir. En la canasta que diseñó el INDEC tiene una participación muy baja todos los servicios públicos, electricidad, gas, agua, transporte, también otros servicios que no compiten con la producción, con otros servicios muy importantes de los hogares, como el alquiler, como la educación, como la salud. Todos esos tienen muy baja participación. En cambio, tienen más alta participación los productos que compiten con los productos importados, como los muebles, los electrónicos, los juguetes, la ropa, el calzado. Y, sí. Y de esa forma, lo que se consigue es que cuando se hace la medición, haya una diferencia respecto a, por ejemplo, lo que mide el IPC de CABA, que sí tiene una participación un poco más importante, los servicios públicos, y una participación menor los productos que compiten con los productos importados. Entonces, metodológicamente el INDEC encontró la forma de justificar esa selección de bienes y servicios, y por lo tanto, a medida que van pasando los meses, la brecha entre lo que mide el IPC de CABA, que es un territorio común, va aumentando más que lo que mide el INDEC.
Ajá. A ver, a ver si se va entendiendo. Hay algún número que lo puede reflejar seguramente de muy buena manera, pero estaba leyendo en alguna publicación tuya que vos contabas, por caso, me parece un ejemplo revelador, que en esta metodología del INDEC, solo el 0,35% considera que es el gasto de un hogar destinado al pago de la factura de electricidad. 0,35% de un ingreso total de una familia. Es como muy poquito.
Es muy poquito. A ver, en el momento en que se confeccionó la canasta, en diciembre de 2015, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, el precio de la energía fue el más bajo en toda la historia económica nacional. Entonces, tomando esa base, en aquel momento, en diciembre de 2015, era coherente que se le asignara a la canasta solamente el 0,35%. Pero después de la asunción de Macri, con la devaluación, la quita de retenciones y especialmente con los tarifazos, hubo un cambio muy relevante de los precios relativos. Ganó participación notablemente en el presupuesto de los hogares, por ejemplo, el pago de la boleta de luz, y ese 0,35% ha quedado desactualizado. La canasta que utiliza el INDEC, la metodología que utiliza el INDEC, ajusta la ponderación en precios relativos, pero no en cantidades. Es decir, supone que, por ejemplo, si vos en 2015, o los hogares en 2015 compraban un jean para cada uno de los integrantes del hogar, considera que en 2016 y en 2017 también compran un jean para cada integrante del hogar. Pero con la modificación de precios relativos, obviamente hay muchos hogares que tienen que asignar una parte de su presupuesto mayor, por ejemplo, al pago de la luz. Y entonces eso quedó distorsionado. Y entonces es ahí donde quedó subestimada la participación de las tarifas de los servicios públicos, pues se modificaron las cantidades que los hogares destinan a cada consumo. Si bien pueden ahorrar algo en términos energéticos, no, es un consumo insustituible, claro, el que siempre deben consumir. Entonces, terminan asignando en su presupuesto una participación mucho más alta, puede llegar a ser el 4, el 5%, y el INDEC sigue computando que participa solamente, en términos de su ponderación en la canasta, el 0,35%.
Claro, claro. A ver, Mariano, y para terminar de dimensionar esto, que está más que claro lo que estás contando, digo, pero si yo destinara, por mi mujer, en mi casa, el 0,35% para el gasto de electricidad de mi casa, de mi hogar, ¿qué sueldo, o más que qué sueldo, qué monto total tendríamos que tener en la familia para que sea solo el 0,35% lo que yo destino a electricidad?
Y si, por ejemplo, la boleta de luz que recibe el hogar está dentro de la franja más representativa, de acuerdo al Ministerio de Energía, que es, ajá, una boleta de 237 pesos, en ese caso, de forma implícita, el INDEC está presumiendo que el ingreso del hogar es de 67 mil pesos. Lo cual es absurdo.
Pero para, y aparte, discúlpame, 237 pesos no gastas nada de luz. En mi casa, en cualquier otra, somos tres, y lo más bajo que hemos pagado de luz en el año son 750 pesos por mes. Lo más
esta falencia también la tienen los índices provinciales. Ajá. Los índices provinciales también tienen una participación mucho más alta a los bienes que los servicios. Yo estuve revisando las metodologías a nivel internacional y a nivel de las provincias de la Argentina, de los institutos provinciales, y todos tienen esta falencia. Incluso las consultoras privadas. Lo que ocurrió con los índices de inflación fue que algunos están más desactualizadas y otros menos. Lo que ocurrió es que al tener tantos años de tarifas de los servicios públicos congeladas, y cuando fueron aumentando, las canastas no se ajustaron, no se actualizaron. Entonces, lo que termina ocurriendo es que los índices de precios de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y del INDEC toman muy poca participación en este tipo de productos y en este tipo de servicios, y sí consideran mucho la participación de los bienes. Entonces, ante determinadas políticas económicas, como las actuales, terminan subestimando la inflación. En cambio, si por ejemplo se adoptaran políticas como las que adoptaba el gobierno anterior, de mayor protección comercial contra las importaciones, aliento al consumo en el mercado interno, estos mismos índices sobreestimarían la inflación.
Está bien, se entiende.
Pero obviamente cuando el INDEC medía, el INDEC del kirchnerismo medía, daba resultados totalmente absurdos.
Claro, pero ahí me parece, a ver, vos corregime para decirlo claramente, la dibujaban. Agarrá la virome y donde decía 15 pones 9 y chau.
Ahí directamente manipulaban.
Era más burdo.
El ingreso del dato, sí, totalmente. La selección del dato estaba directamente manipulada. Acá es una manipulación mucho más sutil, metodológica, que arroja diferencias respecto a la realidad, o por lo menos lo que perciben los consumidores, que son relativamente moderadas. Si por ejemplo, este año a los trabajadores le ajustan el sueldo en la misma magnitud que dice que hay inflación en el INDEC, el trabajador va a perder poder de compra. Le va a costar más llegar a fin de mes. Pero no es que se va a quedar a la mitad del mes. Va a perder entre un 15 y un 20% aproximadamente de su poder de compra. Porque es más o menos lo que calculo que están subestimando la inflación. Pero
¿Cuánto calculás, me dijiste, que estaban subestimando?
Entre un 15 y un 20% se está subestimando la inflación.
¿Que debería estar un 15% más alta la inflación?
Por lo menos un 15% más alta.
¿Pero qué estaríamos hablando del año? ¿Estaríamos hablando del año en un 30, decís vos?
Si por ejemplo el INDEC mide llega a medir un 20, va a ser aproximadamente un 24, un 25%.
Está bien, yo pensé 15%.
Depende de cuánto diga el INDEC. Hay un factor que influye mucho, que tiene que ver con si van a aplicar los aumentos al transporte público de pasajeros o no. Si el gobierno con el impacto inflacionario que tuvieron las últimas medidas decidió postergar ese aumento de tarifas del transporte público, pero si va a aumentar el transporte público dentro del presupuesto de los hogares, es uno de los gastos más importantes. Si el gobierno decide avanzar con el aumento del transporte público, el impacto en el índice es mucho más alto, y ahí también hay una gran subestimación. Claro. Se considera que solamente el 2,77% del presupuesto de los hogares se destina a transporte. Cualquier hogar que haga un poquito de las cuentas mensualmente, si tiene el ingreso promedio, que es de alrededor de 20.000 pesos mensuales, gasta mucho más que el 2,77%.
Sí.
Y entonces, si llega a aumentar el transporte público, así como estaban anunciando, que decían que iba a aumentar un 50%, bueno, el impacto del índice será aún más alto.
Está bien, entonces vos decís, para quedarme de nuevo con este número, porque aquellos que estamos más en las ciencias sociales, cuando empiezan algunos números más duros, nos perdemos un poco. Es decir, hay una subestimación de la inflación de un 15%. No es que hay 15 puntos más de inflación, sino del total que dé, habría que aproximadamente sumarle un 15%. Si da un 20, por ejemplo, tal vez el real sería un 23, 24, algo así sería.
Exactamente, entre un 15 y un 20%.
15 y un 20% de subestimación.
Sí, o sea, si es el 20, habría que sumarle 4 puntos más o menos.
Está bien, se entiende. Te agradecemos mucho, Mariano. Ha sido, la verdad, que muy didáctico y muy interesante. Esto por entender, porque, insisto, a veces las sensaciones no van de la mano del dato duro. Entonces uno dice, che, pero la pucha, ¿cómo puede ser que me esté diciendo que las cosas están subiendo apenas un 18% cuando yo estoy viendo que estoy lejos, pese a los incrementos salariales? Y aquí se empiezan a ver algunas cuestiones. Cuando me decís, escuchá, estoy estimando que solamente el 0,33% gastás en electricidad, estoy empezando a entender un poquito dónde está esta manipulación metodológica del organismo que mide a nivel nacional.
Y hago un último...
Dale, por favor.
Una última observación. La subestimación de la inflación es aún más grave para los hogares de menores recursos. Porque los hogares de menores recursos destinan de su presupuesto una porción mucho mayor a bienes y servicios insustituibles, que no pueden dejar de consumir y que son los que más aumentan. Entonces, el impacto inflacionario de las políticas económicas para esos hogares es mayor que para los hogares de ingresos medios altos y altos.
Cara y seca.